Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, denominado Construyendo Comunidad Universitaria. En esta ocasión vamos a conversar con el profesor Mauricio Amar del Centro de Estudios Árabes en torno a un tema bastante interesante, según mi parecer, y que se refiere a la relación que hay o no hay entre religión y geopolítica. Entonces, estoy en este momento acompañada también del profesor Pablo González, de la Facultad de Filosofía, quien va a participar en la entrevista. Así que le pido, Pablo, que presente a nuestro invitado.
Claro. Nuestro invitado, Mauricio Amar, es profesor adjunto del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Amar es sociólogo de profesión y ha cursado un magíster y un doctorado en la Universidad de Chile. Tiene numerosas publicaciones, entre las que destacan El paradigma Palestina, Sionismo, colonización y resistencia, publicado ahora recientemente el 2025, Ética de la imaginación, averroísmo, uso y orden de las cosas, de 2018, y además ha publicado una serie de artículos y ensayos. Es colaborador frecuente de revistas de pensamiento político y de plataformas independientes como Carcac, Ficción de la Razón y el medio de comunicación El Desconcierto, donde escribe columnas de opinión sobre geopolítica global. El profesor Amar participa en el Diploma de Extensión Política y Sociedad en el Mundo Árabe Contemporáneo. Tiene diversas publicaciones realizadas con filosofía y poética en el mundo árabe y efectúa docencia de pre y posgrado en la facultad a la que pertenece.
Bueno, muy bienvenido a nuestro programa, Mauricio. Y vamos a hacerte la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, que consiste en que nos cuentes qué hitos en la historia de tu vida personal te condujeron hacia el estudio del mundo árabe y hacia la academia.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí en el espacio de ACAUCH. Bueno, la verdad es que hay una cuestión biográfica fundamental. Mi familia es de origen palestino y eso hizo que desde muy chico estuviese muy interesado en la cuestión palestina y en general en los procesos de Oriente Medio. Creo que para mí, biográficamente, fue una cuestión que sirvió mucho para formarme tanto intelectualmente como también políticamente. Yo cursé mis estudios en sociología, mi doctorado en filosofía, y siempre he estado vinculado, digamos, con los temas del mundo árabe, fundamentalmente. Pero también con temas de pensamiento contemporáneo, digamos, en general, ¿no? Hoy día hago fundamentalmente docencia en los diplomados del Centro de Estudios Árabes y en la carrera de estudios internacionales, donde me siento también muy cómodo, ¿no? Porque hay un espacio ahí tremendo para poder pensar con los estudiantes de pregrado, sobre todo. Entonces, básicamente, hay una relación, digamos, entre mi biografía personal y los intereses, los deseos que han ido conduciendo mis estudios.
Claro que sí, por supuesto.
En este programa conversaremos sobre religión y su conexión con los grandes cambios geopolíticos que ha sufrido la humanidad a lo largo del tiempo. Y queremos partir por una cuestión más bien básica, ¿no? Mauricio, ¿por qué crees tú, ¿no?, la humanidad desde sus albores ha requerido de la fe en algún ser superior o en seres superiores para su vida cotidiana y la constitución y la configuración de sus culturas?
Mira, es una muy buena pregunta, pero creo que habría que partir por una cuestión que podría llevarnos a equívoco si no la aclaramos. Me parece muy bien armada la pregunta porque justamente se refiere no a la religión, sino a la relación que tenemos con la fe o la relación que establecemos con lo sagrado, ¿no? Y por eso mismo habría que partir por un hecho sustancial, que es que a pesar de que en el sentido común se habla muchas veces de que la religión es una experiencia antiquísima de la humanidad, en realidad podríamos decir que la religión es un fenómeno absolutamente creado por los procesos de la modernidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? Fundamentalmente que la palabra religión, ¿no?, si bien es muy antigua, ¿no?, hay una etimología que se le atribuye a Lactancio, ¿no?, y que se piensa muchas veces como o bien una etimología que refiere al religare, ¿no?, que es volver a unir en el fondo lo sagrado y lo profano. Y hay otra etimología que hace alusión al releyere, ¿no?, que indicaría una suerte de volver a leer, ¿no?, una suerte de atención respecto a los textos sagrados, ¿no? Esta última etimología es la que más se ha aceptado últimamente. Pero este concepto de religión es recién por ahí por el siglo XVIII que comienza a usarse para describir no a lo que nosotros hoy día entendemos como religiones, sino fundamentalmente a las órdenes al interior de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Es decir, los jesuitas eran entendidos como una religión, ¿no? Así cada orden. Es en el siglo XIX cuando el enciclopedismo, el naturalismo, ¿no?, que proviene de ese proceso de la modernidad, ¿no?, que va de la mano con el colonialismo, ¿no?, instala la idea de religión como una forma de comprender la experiencia sagrada que tienen otros pueblos en relación a los pueblos de Europa, que habían vivido procesos justamente de escisiones, ¿no?, al interior del catolicismo y la transformación del mundo a partir del protestantismo, ¿no?, y la serie de divisiones que son internas al cristianismo. Es en el siglo XIX y a finales del XIX cuando Max Müller escribe Introducción a la ciencia de la religión, ¿no?, y donde categoriza, ¿no?, y arma una tabla, ¿no?, de categorización donde refiere a las distintas religiones que existen en el mundo, ¿no?, y categoriza, por ejemplo, las religiones que tienen un estatuto nacional, ¿no?, las que son universales, ¿no?, y las que son reaccionarias, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy política también, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en Max Müller uno puede ver, este es un ejercicio desde la filología, que es una ciencia que se estaba formando también en el siglo XIX, y Max Müller lo que hace es decirnos que, por ejemplo, el judaísmo es una religión que es fundamentalmente nacional, ¿no?, mientras que el cristianismo es una religión universal y el islam es una religión reaccionaria, ¿no?, es una reacción al cristianismo.
Ah, es una reaccionaria.
Claro. Entonces, esto es muy interesante porque la ciencia de las religiones nace también con un problema tremendamente político para la Europa de ese momento, que era el crecimiento del antisemitismo en Europa, ¿no? Porque al ser pensados los judíos como una religión, ¿no?, nacional, ¿no?, bueno, la nación vendría a oponerse a los procesos de construcción nacional que se estaban dando al interior de Europa, ¿no? Entonces, ahí hay una vía de construcción del fenómeno de la religión a través de la lingüística, y hay otra vía de construcción del fenómeno de la religión que es a través de la antropología y la sociología, ¿no? Durkheim y las formas elementales de la vida religiosa, ¿no?, y la antropología de Marcel Mauss y todo lo que deriva, digamos, de esa trama, donde lo que se busca son fundamentalmente explicar los elementos básicos que componen el fenómeno religioso. Pero ya la religión aparece ahí como un hecho dado. Entonces ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con lo siguiente, que al entender la religión como un hecho dado, ¿no?, lo que se vela es que la religión es un constructo europeo del siglo XIX, ¿no?, que captura a través de ese concepto los fenómenos, ¿no?, que tienen que ver justamente con la fe y la relación con lo sagrado, pero no solo con eso, sino también con la norma, con la construcción de identidades y la construcción de una sociedad, ¿no? En, por ejemplo, el mundo islámico, en la propia Europa, ¿no? Entonces, ahí habría que considerar que cuando nosotros realmente hablamos de la religión, pensándola en la Edad Media, ¿ya?, y extrapolamos el término, lo llevamos a la Edad Media, en realidad el término religión queda absolutamente corto, y de lo que deberíamos hablar ahí es de formas de vida, ¿no?, formas de vida que establecen una relación singular con lo sagrado, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo, que por lo demás significa universal, ¿no?, la religión católica es universal, significa que construye un mundo, ¿no?, que es un mundo donde hay una serie de valores, creencias que no se ponen en cuestión. Entonces ahí hay dos procesos que son interesantes de analizar, ¿no?, que son los procesos de la secularización, ¿no? La secularización, una tesis muy interesante es la de Max Weber, ¿no?, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber lo que trata de mostrar es que la religión protestante, es decir, una escisión en particular al interior del mundo cristiano, produce una cosmovisión, una forma de entender el mundo que va a ser propicio al desarrollo del capitalismo, ¿no? Y Marx, por ejemplo, en su texto sobre la cuestión judía, ¿no?, va a tirar una línea bastante parecida a la de Max Weber, pero respecto al judaísmo. Y va a decir lo siguiente, que es muy interesante. Dice, en tanto los judíos aparecen como figuras oprimidas al interior de Europa, ¿no?, han intentado, como comunidad, resguardar la idea de que la creencia es una cuestión privada. Es decir, que yo puedo tener la religión que sea, ¿no?, mientras no configure una forma de vida distinta. Entonces Marx dice, bueno, aquí lo que han hecho, ¿no?, los judíos, que podrían ser los protestantes para Weber, ¿no?, es ir configurando una forma de entender la religión que anula la posibilidad de la construcción de una vida en común, ¿no?, y abstrae el vínculo con lo sagrado como si el vínculo con lo sagrado fuese una propiedad privada, ¿no?
Pero es una propiedad privada.
Entonces,
o sea, que uno cree o no cree.
Eso es muy de nuestra época, ¿no? Eso es muy de nuestra época. O sea, entender la religión como la cuestión que cada uno cree, eso es algo que solo podría tener sentido de ser enunciado al interior del capitalismo, ¿no?, donde el individuo es aquel que realiza su vida como supuestamente quiere. Por eso es posible, por ejemplo, que en el capitalismo aparezcan los católicos a mi manera, ¿no? Yo he escuchado gente decir hasta soy sionista a mi manera, ¿no? Cuestiones de ese tipo, ¿no? Porque justamente el capitalismo, que se funda en la producción de la diferencia, ¿no?, hace que cada individuo de alguna manera constantemente esté reinventando su proceso religioso.
Entonces, el hecho de que existieran cristianos, por ejemplo, en la época del Imperio Romano y todas esas cosas, ¿eso no era una religión todavía, sino que era una creencia o qué lo quiera?
Bajo nuestro concepto podemos extraer, o sea, extrapolar el concepto y decir, esa es una religión. Pero,
porque les decían cristianos y se lo comían los leones, más o menos.
Exacto, pero no una forma de vida, ¿no? Y justamente lo que reivindicaban los cristianos y por lo que se lo comían los leones, uh-huh, ¿no?, era porque promovían una forma de vida colectiva, ¿no? Una forma de vida en particular que iba contra los principios del Imperio Romano, ¿no?
Pero en esa época entonces no se podría decir que los cristianos eran de la religión cristiana.
Podemos extrapolar el término, pero no es un término que existiera.
Y el término
moderno religión vela el hecho de que esas personas tenían una forma de vida en particular que los hacía cristianos. Y eso hace, por ejemplo, que un cristiano hoy día pueda identificarse con un cristiano al que se lo comían los leones, ¿no?, teniendo una forma de vida absolutamente distinta, ¿no? Decimos, no, pues de la misma religión. O sea, si comparáramos la forma de vida de los cristianos, de las comunidades primitivas, con la forma de vida de un sujeto del mundo actual, capitalista, no, o sea, que todo se funda en el dinero, ¿no?
El dinero.
Son formas de vida totalmente, digamos, opuestas.
Claro, porque la experiencia religiosa está también mediada por la época religiosa, a propósito de esta conceptualización, ¿no?, del siglo XIX, está mediada por la época en la que se está viviendo precisamente la propia experiencia, ¿no?
Exactamente.
Esa experiencia vital.
Exactamente.
¿Sí? Claro. Entonces, en esa perspectiva, entonces, en el fondo lo que quieres decir, Mauricio, ¿no?, es que la religión, desde la perspectiva, ¿no?, del enfoque que tú propones, configura la vida cotidiana de las personas y también configura el orden social y político que va organizando, ¿no?, la distribución del poder, las relaciones de producción, de distribución, bueno, en fin.
Exactamente. Bueno, a propósito de eso, Walter Benjamin tiene un texto de los años 30 que es muy cortito, pero muy bello, que se llama El capitalismo como religión, ¿no? La verdadera religión en la que hoy día funcionan las personas es fundamentalmente la circulación y la acumulación del capital.
Claro. Bueno, ¿existe alguna referencia de algún pueblo que no haya recurrido a la religión, yo no sé si llamarla religión, a la creencia en un Dios para su bienestar y desarrollo? Porque según tú, la fe, el hecho de creer, es un don otorgado a la persona por el Dios o los dioses en los que ellos creen. ¿Por qué una persona tiene fe? ¿Qué pasa en su interior? Yo esta pregunta la hice porque una vez la hice en un conversatorio a un obispo jesuita. No sé si era obispo, pero era. Y él me dijo, el hecho de que usted crea depende de Dios. Dios le da el don de la fe a quien estime conveniente. Entonces yo le dije a este señor, entonces su Dios es muy discriminador, porque se le dio el don de la fe a mi amigo Carlos, que está sentado aquí a mi lado, claro, y no me la dio a mí. Entonces, es un tema que yo he conversado muchas veces, y yo dije, viene un experto de religión, le voy a preguntar eso, ¿no es cierto?
Sí, bueno, es que yo creo que también es un poco molesto cuando uno está en una conversación, porque además no puedo responder desde la fe porque yo no tengo fe. Entonces, pero creo que es un poco molesto cuando en una conversación alguien dice, es que tú no entiendes porque no tienes fe. Por ejemplo, y se zanja toda la discusión sobre la existencia de Dios, ¿no?, o cualquier cosa así. Sin embargo, Tanto en el cristianismo como en el islam, por ejemplo, la fe es entendida como un don, ¿no?, y una búsqueda, ¿no? Esto puede ser súper interesante para pensar el problema del sujeto, ¿no?, porque para la mayoría de las religiones, llamémoslas religiones por comodidad, ¿no?, para la mayoría de las religiones, el islam, el cristianismo, como forma de vida, el sujeto es algo que no ha existido del todo, ¿no?
No entiendo eso, perdona, pero ¿cómo
el proceso, no? El proceso de subjetivación, como lo entendemos hoy día, es decir, la idea de que existe un individuo que es dueño de sus pensamientos y de sus actos, ¿no?, es una idea que aparece en torno al siglo XVI, o bueno, podríamos rastrearla quizás desde Tomás de Aquino, en el siglo XIII, a propósito de la pugna que tiene con el averroísmo latino, ¿no?, y luego reforzado con Descartes y, por supuesto, con Kant, ¿no? En esa trama se va formando una idea del sujeto moderno, ¿ya?, que quiere decir justamente eso, ¿no? Un sujeto que se relaciona con el mundo como si fuese un otro respecto al objeto que está observando, ¿no? Eso es muy bueno, entre comillas, para el capitalismo, ¿no?, porque es precisamente lo que hace echar a andar la máquina, ¿no?, la idea de que cada uno de nosotros somos sujetos autónomos y que no necesitamos de nadie más que de nosotros para poder triunfar en la vida, ¿no? El pobre es pobre porque es flojo, ¿no?, y ese tipo de cosas tienen que ver con la idea de una subjetivación desmesurada, ¿no?, que existe en nuestra época. En una sociedad en la que el sujeto no está construido de esa manera, la relación que se establece entre mi singularidad, ¿no?, y la divinidad tiene zonas grises, ¿no? Tiene zonas que son zonas de contacto de alguna manera, ¿no?, donde es difícil decir dónde está funcionando lo divino y dónde está funcionando lo profano, ¿no? Ese es un elemento fundamental de la religión, porque desde tiempo muy antiguo, como dice Durkheim, ¿no?, un elemento fundamental es ese vínculo que existe entre lo sagrado y lo profano. ¿Cómo pasar de un lado a otro, ¿no? En la mayoría de las religiones, el cristianismo, por ejemplo, tiene la figura la figura de Cristo mismo, ¿no?, que es una figura que hace pasar, digamos, lo divino a lo profano, ¿no? O sea, que une el mundo de lo divino y lo profano, y por tanto la imitación de la acción de Cristo en la tierra es una forma de habitar ese mundo intermedio que sería el lugar de contacto con lo divino. ¿Se fija? En el caso del Islam, lo mismo, ¿no? Las experiencias del sufismo, ¿no? La búsqueda por encontrar a través de la gnosis una forma de conexión con lo espiritual, ¿no? Todas esas cuestiones lo que buscan es encontrar ese punto en el que uno da y uno recibe, ¿no? O sea, si pudiésemos entender la fe de alguna manera, ¿no?, no es un acto voluntario, ¿no?, ni tampoco es una simple ráfaga de, digamos, proveniente del cielo hacia un individuo, ¿no? Es más bien el toque o el contacto con una zona intermedia en que el individuo da de sí y recibe de Dios.
Fíjate, qué increíble. Bueno, en tu último libro planteas que Occidente se está israelizando. ¿A qué se refiere exactamente con este concepto? ¿A qué te refieres? ¿Y cómo lo ves reflejado en las políticas de seguridad actuales de América Latina? Hemos hecho un poco referencia a eso, pero nos gustaría, digamos, cerrar la idea.
Bueno, la israelización del mundo refiere fundamentalmente a la conquista o la hegemonía que el proyecto sionista ejerce al interior de la comunidad internacional, ¿no? Claro, es una cuestión que no sé si podemos pensarla relacionado con las religiones fundamentalmente a propósito del problema del colonialismo, ¿no?, y qué significa, por ejemplo, para el Islam, ¿no?, la ruptura de su forma de vida a partir de la imposición de diversas formas de colonialismo que hoy tienen su máxima expresión, podríamos decir, en la figura del Estado de Israel y el sionismo como un sistema, ¿no?, que abarca desde Estados Unidos, ¿no?, el mundo árabe y el propio Estado de Israel.
Pero el sionismo no es propiamente una religión, sino que una ideología.
Por eso, claro, por eso el problema religioso tendríamos que verlo por la manera en que primero el sionismo instrumentaliza la religión judía.
La utiliza.
¿Cómo la instrumentaliza, claro? Y cómo, a su vez, esa cuestión se inserta dentro de una forma de vida como el Islam, ¿no?, el mundo islámico, que sí es una forma de vida que reivindica una relación muy particular con lo divino.
Claro, pero además ahí la religión ya propiamente tal no opera como un dispositivo hegemónico y construye una perspectiva cultural en la que logra instalar el exotismo como una noción de sentido común, ¿no? Uh-huh. A través del cual precisamente genera dominio incluso sobre los que sufren el efecto de ese desempeño hegemónico, ¿no?
Exactamente, ¿sí?, con figuras bastante burdas dentro de eso, como por ejemplo el sionismo cristiano.
Exacto.
¿No? Que es una figura, podríamos decir, inesperada de todo esto, ¿no?, pero que hoy día tiene una fuerza hegemónica en Estados Unidos tremenda, ¿no? Y que son cristianos que creen, ¿no?, que la venida del fin del mundo está cerca, ¿no?, que a través de una serie de guerras Cristo va a volver a la tierra, y va a convertir a todos los judíos al cristianismo, ¿no? Y los judíos que no se conviertan al cristianismo van a ser eliminados también. Entonces el sionismo cristiano incorpora además elementos del antisemitismo moderno, digamos, ya tradicional.
No, claro, y muchas iglesias a lo largo de América Latina están fundamentalmente inspiradas en esa, en ese enfoque, ¿no?
Claro, el pentecostalismo ha sido atrapado, digamos, por una red de sionismo, ¿no?
Iglesias evangélicas, básicamente.
Iglesias evangélicas, ¿no? Sobre todo estas iglesias descentralizadas muchas veces.
Y que surgen como callampas, porque realmente...
Exactamente, y que son... parece
una nueva.
Y que son... a ver, cuando yo decía la religión es un fenómeno moderno, es un fenómeno moderno, pero eso no significa que no exista, porque justamente es un fenómeno al interior de la modernidad. Y las iglesias pentecostales son el ejemplo más claro de la existencia de una religión, es decir, una forma de vida que resguarda lo sagrado como una propiedad privada y es absolutamente servil a los intereses del desarrollo de la acumulación de capital.
Ya. Bueno, vamos a entrar a una breve pausa y volvemos luego. No se vayan. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, en esta ocasión entrevistando al profesor Mauricio Amar del Centro de Estudios Árabes de nuestra querida Universidad de Chile. Entonces Pablo le va a hacer la siguiente pregunta.
Gracias, Inés. Mauricio, tu trabajo académico también versa respecto de algunos pensadores clásicos como Averroes. Desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué herramientas, desde tu enfoque también, ¿no?, nos entrega la filosofía islámica medieval para entender la crisis ética del mundo contemporáneo?
Uh-huh. Bueno, es una pregunta grande, pero yo podría partir con la figura de Averroes y Al-Farabi, ¿no? Dos pensadores que primero fueron, especialmente Averroes, fue tremendamente condenado en algún momento por la Iglesia Católica cuando su pensamiento ingresó en las universidades del mundo latino, particularmente la Universidad de París, ¿no?, en el siglo XIII y XIV. ¿Por qué fue condenado? Esa es la gran cuestión, porque nos da señales de los aportes que podrían tener para pensar el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, algunas cuestiones como, por ejemplo, la idea de que el mundo no surge ex nihilo, ¿no?, es decir, no surge de la nada, como pensaba la religión cristiana, sino que surge el mundo, digamos, es eterno para Averroes, ¿no? Siguiendo la lógica de la física aristotélica, por lo demás, ¿no? El mundo es eterno, no tiene un comienzo, ¿no? Ontológicamente podría tener un comienzo a propósito del motor inmóvil, pero es temporalmente es eterno. Pero la cuestión que más conflictuaba en ese momento a los parisinos fue la cuestión del intelecto común, ¿no? Y esta es una cuestión tremendamente importante para el pensamiento moderno y contemporáneo, ¿no? Averroes pensaba que no existía un intelecto que le perteneciera a cada individuo, ¿no? Lo que nosotros tenemos como individuos, ¿no?, es primero la imaginación, que es una facultad por lo demás compartida con el resto de los animales, y un entendimiento, ¿no?, un cogito, ¿no?, que nos podría acercar a, y la palabra que se usa en árabe es itihad, pero en la traducción, que significa fundamentalmente unión, pero la palabra que se usa en latín es muy bonita porque es copulatio, ¿no? Lo que hacen las formas de la imaginación a través del entendimiento con el intelecto que le pertenece a todos, que es común a toda la especie, ¿no?, es una copulatio, ¿no?, es un acto de amor, ¿no?, un encuentro entre dos formas que son separadas, ¿eh? Entonces, esta es una cuestión bien interesante porque esa tesis fue tremendamente rebatida por Tomás de Aquino en el siglo siguiente. Y Aquino, para sustentar su crítica a Averroes, en un texto que se llama Sobre la unidad del intelecto, dice, no podemos admitir esto. Porque si el intelecto es común, entonces no podemos pensar en la salvación individual, ¿no? O sea, cuando uno se muera, ¿qué va a pasar con el individuo que no tiene intelecto? ¿Cómo va a poder responder a sus hechos durante la vida? Y por otro lado, la ciudad se vuelve ingobernable, ¿no? Se vuelve ingobernable porque no tenemos a quién castigar o premiar por sus actos, ¿no? Entonces es una pugna muy interesante que justamente, como decía antes, da lugar luego a la aparición de una filosofía del sujeto, ¿no? Pero este hilo averroísta continuó existiendo, digamos, en la misma Europa, a través de ciertos poetas, por ejemplo, ¿no?, que reivindican esta idea de un pensamiento común. Dante, en el de Monarquía, por ejemplo, se refiere explícitamente a Averroes para reivindicar el poder del pueblo, ¿no?, de lo común, por sobre el soberano, que es un puro individuo, ¿no? Y es una idea que luego va a tener su lugar también en Spinoza, ¿no? Donde tanto el entendimiento de lo divino, justamente, de Dios, ¿no?, como del individuo, se funda a partir de la imposibilidad de definir una suerte de sujeto, digamos, ¿no?, o un individuo. Spinoza, de hecho, lee a Averroes de textos traducidos del árabe al hebreo, ¿no? Entonces hay una suerte de hilo secreto. Nosotros sabemos que Marx lee a Spinoza a su vez, ¿no?, y está pensando precisamente en la tesis de no los derechos del hombre, ¿no?, sino los derechos de lo humano, ¿no?, justamente porque los derechos del hombre y por tanto los derechos humanos, como son entendidos hoy día, tienen una deriva que es propia de este mundo, ¿no?, en el que el individuo se ha convertido en el eje a partir del cual se piensa todo, ¿no? Marx mismo estaba pensando en la posibilidad justamente de una comunidad que se funda no en el individuo, sino en aquello que les es común, ¿no? El concepto de clase en Marx claramente tiene un arraigo en este hilo secreto, ¿no?, que va recorriendo la historia de la filosofía y que es interesante porque nos lleva al mundo árabe, ¿no? Nos lleva a eso que hoy día, por ejemplo, Europa desecha, ¿no? Ernst Renan decía en el siglo XIX que nada proveniente del pensamiento semítico podría ser un aporte para el pensamiento moderno europeo, ¿no? Entonces es muy interesante que hoy día se pueda hacer esta reivindicación de un pensamiento que de alguna manera ilumina una especie de modernidad truncada, ¿no? Una modernidad donde no necesariamente existiera el sujeto, digamos, como lo entendemos hoy día, ¿no?
Claro que sí. Y, bueno, si miramos un poco la historia, podemos decir que hay un montón de ocasiones en que se han provocado guerras debido a la animadversión de los individuos de distintas religiones. Los protestantes con los católicos, la guerra de los 100 años, los cruzados, toda esa gente que andaba peleando por razones religiosas, por uh-huh. razones de creencias. Y si comparamos la influencia de las religiones presentes en el mundo árabe con aquellas relacionadas con el cristianismo, ¿cuáles crees tú que son las ideas más proclives a iniciar conflictos bélicos? ¿Existe, de uh-huh. hecho, algún sustento de aquello?
Sí, es una muy buena pregunta. Fijémonos en el mundo árabe islámico, ¿ya? El mundo árabe islámico, antes de la llegada del colonialismo, ¿no?, y de la destrucción de sus sociedades por parte de los proyectos coloniales, era un mundo que, si bien era multiétnico, ¿no? Y basado, digamos, en distintas maneras, de formas de vida de las distintas comunidades. Sin embargo, mantenía un cierto hilo articulador que estaba basado en la sharia, ¿no? La sharia, ¿no?, que hoy día se entiende como ley islámica, no sé si han escuchado el concepto. Bueno, yo he escuchado mucho ahora a gente más reaccionaria que dice, no, estos nos quieren venir a imponer la sharia, ¿no? En realidad, la sharia es una forma de ejercicio del derecho que configuró profundamente la vida de comunidades en una vasta extensión de territorio por más de 1500 años, ¿no? Una forma de vida basada en los principios del Islam. La sharia no es una ley, ¿no? De hecho, la palabra sharia es camino, ¿no?, una vía, ¿no? Y eso nos indica una forma de jurisprudencia al interior del mundo islámico, ¿no?, que era como, digamos, un trabajo en permanente construcción, ¿no? No existe una ley definitiva. Lo que existe es una constante interpretación de los textos sagrados. Esa cuestión de repente se topa con el colonialismo, que subdivide los territorios e impone la figura moderna del Estado-Nación. Así como la religión es una figura de la modernidad, el Estado-Nación es otra de las figuras importantes de la modernidad, ¿no? Impone la figura del Estado-Nación. Y en ese contexto, ¿no?, el mundo islámico vive un proceso de ruptura con toda su tradición, ¿no? Al punto que la vida islámica comienza a volverse imposible bajo los preceptos de un Estado fundado en elementos como el nacionalismo, ¿no? Ahí lo que nosotros podemos ver es que el mundo islámico reacciona frente a esta cuestión. Se transforma el mundo islámico, ¿no? Y por un lado se somete a los elementos de la modernidad y por otro lado emergen posiciones de ruptura radical respecto a esos principios de la modernidad. Por eso que hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces en la prensa, generalmente en la forma de una caricatura, ¿no?, pero esta cuestión de que el Islam llama a una umma, ¿no?, la comunidad islámica, ¿no? La umma, efectivamente, es una comunidad que no supone la existencia de Estados-Nación, ¿no? Entre otras cosas, porque el Estado-Nación lo que hace es encerrar la sharia, ¿no?, y convertirla en una constitución nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de los procesos violentos que existen en el mundo árabe, ¿no?, tienen que ver con el desarraigo fundamental que impone el capitalismo sobre estos países en los procesos coloniales, la explotación, y al mismo tiempo la búsqueda de estos propios mundos por reinterpretar el Islam, pero ya bajo una rúbrica de la modernidad, ¿no? Lo que lo hace es tremendamente difícil. Entonces aparecen, por ejemplo, elementos como el salafismo, ¿no?, que son los grupos que reivindican a la primera comunidad, es decir, volver a ser como la primera comunidad del Islam, ¿no? Es decir, el purismo, digamos, que también está presente en el fundamentalismo cristiano, qué sé yo, ¿no? O existen, por ejemplo, los reformistas que buscan pensar el Islam como una forma, como una religión racional y por tanto posible de ser integrada dentro de los principios de la modernidad, ¿no? Pero es un mundo donde también aparecen otras formas críticas, ¿no? Lo que quiero decir es que en la introducción del colonialismo, ¿no?, que es un y que se da bajo la rúbrica del laicismo, ¿no?, que en realidad siguió siendo en gran medida el mundo de las religiones, ¿no?, pero al ocupar violentamente el mundo islámico, destruyen sus sociedades y estas sociedades tienen que repensarse a sí mismos ahora bajo esta nueva condición de posibilidad, ¿no? Y lo que vive el mundo árabe islámico durante mucho tiempo es esa condición de desarraigo, ¿no? Por eso vemos que uno de los elementos violentos contra la imposición de las políticas estadounidenses, por ejemplo, es el Islam político, ¿no? Un Islam que entiende, ¿no? Que entiende al capitalismo como un destructor de sus valores más fundamentales, ¿no? Ahora, muchos de esos islam políticos, la única posibilidad que tienen de pensar hoy día, o sea, su horizonte de mundo, es al interior del capitalismo. Entonces surgen aberraciones también como el Estado Islámico, por ejemplo, o Al-Qaeda, ¿no? Que son reivindicaciones de un pasado remoto, pero bajo los estándares propios de la acumulación del capital.
Pero se pierde un poco la idea de conjunto de todos los países árabes pensando una misma cosa o actuando de una manera
el colonialismo fue una manera
los separó en pedacitos.
Exactamente.
Y por eso, porque a mí siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, que el mundo árabe no apoye más explícitamente a los palestinos, pero ese es un...
Pero
para otra entrevista.
Claro, pero sí es producto del colonialismo, de la fragmentación del mundo árabe,
claro,
¿no? La creación de identidades nacionales, es decir, de nuevos procesos de subjetivación de los individuos bajo nuevas lógicas, que son las lógicas de la producción capitalista y del Estado-Nación, ¿no? Y por otro lado, es una cuestión muy vigente porque justamente el sionismo lo que hace, ¿no?, es, una vez que están constituidos esos estados-nación al interior del mundo árabe, bueno, establecer constantemente a esos países la oferta de integración dentro de un campo capitalista más amplio que está comandado por Estados Unidos.
Claro.
Perfecto. Pasando a un tema que está absolutamente relacionado con lo que acabas de afirmar, Mauricio. En tu ensayo también es posible reconocer lo que tú afirmas, ¿no? Un uso político del lenguaje, ¿sí? Y particularmente, ¿no?, en los medios de comunicación, en las grandes cadenas internacionales, bueno, y también en el plano de lo nacional. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros auditores operan, ¿no?, este uso político del lenguaje a través de medios de comunicación que se presentan como neutros, uh-huh, que presentan una verdad objetiva, bueno, en fin, una verdad periodística, en fin, ¿cómo podrías develar precisamente este uso político del lenguaje en la cotidianidad de los medios de comunicación en lo internacional?
Uh-huh. Bueno, la primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de los medios de comunicación, ¿no?, forman parte de grupos corporativos, ¿no? Grupos corporativos que no tienen intereses solo en los medios de comunicación, sino en toda la trama de la productividad mundial, ¿no? Los más importantes dueños de medios de comunicación son dueños también de importantes industrias, ¿no?, empresas, consorcios, pero ahora a eso además se le ha sumado la aparición de las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Porque una cosa son los medios de comunicación, como los entendemos tradicionalmente, que por supuesto generan ficticiamente una especie de consentimiento respecto a la realidad, ¿no? Inyectan conceptos, ¿no?, que están todo el tiempo circulando hasta que se convierten en sentido común. Pero a esto hay que agregar ahora la algoritmización de ese fenómeno, donde las grandes corporaciones ahora están también invirtiendo, ¿no?, en la producción de un consenso mundial fundado en una experiencia en la que cada vez menos las personas son responsables incluso de lo que piensan, ¿no? La inteligencia artificial es precisamente el punto cúlmine, ¿no?, o quizás no, porque queda cuánta historia por contar quizás, pero es un punto de máxima tensión, ¿no?, en la que finalmente el individuo común, entrega incluso su pensamiento o su posibilidad de pensar a una corporación, porque no es simplemente una máquina, ¿no? Todas las compañías de IA son grandes corporaciones, ¿no? que están detrás de esa generación de consenso.
Uno las está alimentando.
Que uno las alimenta con datos y con sus
Cada
propios
uno
pensamientos.
De nosotros, ¿no?, las alimenta.
Claro. Probablemente esto va a llevar al colapso, ¿no? O sea, hoy día en Internet más del 50% de los contenidos son generados por inteligencia artificial. De modo que la recursividad del contenido es una cuestión absurda, ¿no? En los papers académicos, por ejemplo, Ana, hace poquito veía una noticia que mostraba que varios artículos académicos inexistentes, porque las IA inventan citas, ¿no?, se habían convertido en los textos más citados dentro de artículos académicos, ¿no?
Entonces, ¡qué terrible!
Entonces, creo que eso en algún momento va a llevar a una suerte de descalabro, que por un lado pasa por la recursividad y por otro lado pasa también por otra cuestión, que es el extractivismo, ¿no? Es decir, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está siendo devastado por estas grandes corporaciones, ¿no? Y Chile tiene ahí hay una cuestión súper importante, que se está convirtiendo en un centro de data center, ¿no? Que son centros que para la generación de datos, el control y generación de datos, requieren cantidades de agua que son absurdas.
Pasa en Quilicura, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, claro, la cuestión puede reventar por distintos lugares, pero el gran asunto es que para nosotros, como comunidades, como personas, digamos, que tratamos de pensar en otras posibilidades del pensamiento y de la vida, estas grandes corporaciones son el elemento que efectivamente introduce un consenso en el que nosotros nunca hemos participado, ¿no?
¿De qué manera dialoga la ética de la imaginación con las formas actuales de resistencia cultural en Medio Oriente?
Bueno, primero, de manera para todo el mundo, ¿no? Y no solo para el mundo árabe, justamente lo que nosotros estamos hablando, el consenso generado por las grandes corporaciones, ¿no? La ausencia de pensamiento crítico, ¿no? Esa cuestión lo que hace es precisamente imposibilitar formas de imaginar el mundo, ¿no? Frederick Jameson decía, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo la devastación del mundo, ¿no? Vemos que se comete un genocidio, vemos las imágenes multiplicadas por millones, y sin embargo,
ahí estamos.
No imaginamos un otro horizonte, ¿no? Entonces, en el mundo árabe pasa, esta cuestión repercute de la misma manera, digamos, ¿no? El mundo árabe hoy día es un mundo que está absolutamente controlado por grandes corporaciones que son extranjeras y también capitales, digamos, de los propios países, y que tienen intereses en mantener tanto a las monarquías o los gobiernos autoritarios, ¿no? Y al mismo tiempo sostener, digamos, la participación de estos países dentro de la trama de poder internacional, ¿no? Entonces, justamente son sociedades que están siendo vapuleadas, digamos, por el poder mediático, ¿no? Al punto que, como ustedes saben, no se han producido. O sea, si bien el apoyo, por ejemplo, a la cuestión palestina es mayoritario dentro del mundo árabe, digamos que no se ha producido una revolución en ningún país árabe por lo que está ocurriendo en Palestina, digamos, ¿no? Y eso, de alguna manera, tiene que ver también con la presencia de estos consensos que se van manejando, digamos, dentro de estos países. Entonces, la gran cuestión ahí es justamente ¿cómo imaginamos, digamos, otros mundos? ¿Cómo imaginamos la posibilidad de la existencia fuera de los marcos del individualismo extremo, ¿no?, y fuera de los marcos de la acumulación de capital y el extractivismo? ¿no? En algunos debates recientes yo me parece muy interesante una opinión que aparece por ahí de que no es que no exista realmente imaginación sobre la vida que quisiéramos tener, ¿no? Pero el capitalismo nos mantiene en una zona de desagregación, ¿no?
¿Lo podríamos decir entonces que ya no hay utopías?
Digamos que están decaídas las utopías, ¿no? Yeah. Porque por eso es importante, porque la, como dice Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Y eso significa que de alguna manera, cuando la cuestión se vuelve más y más difícil y la vida se vuelve más y más opresiva, eso no significa nunca que la vida deja de poder imaginar o deja de sentir, ¿no? Y por tanto poder pensar otras formas de relación. Estamos en el momento en que se vuelve urgente precisamente eso, articular formas de comunidad que nos permita pensar cómo vivir de otra manera.
¿Y tú eres pesimista o eres optimista con respecto a lo que se nos viene encima? Pues ya estamos terminando el programa, entonces.
Yo soy muy optimista porque creo que no son los sujetos precisamente los que definen de una vez por todas qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es muy probable que la devastación que hoy día estamos viviendo nos obligue en algún punto a pensar otras maneras de relacionarnos, ¿no? Es muy posible que la crisis climática, el mismo genocidio y la posibilidad de que el genocidio además aparezca en distintos lugares del mundo, ¿no?, nos obligue de una vez por todas a pensar otras maneras de resistencia, otras maneras de articular lo común, otras maneras de solidarizar.
Y hacer un giro en la historia. Uh-huh. Bueno, tenemos que terminar este programa y queremos agradecerle a Mauricio Amar que nos haya ilustrado tan bien sobre estos temas tan, tan interesantes.
Una última consideración, Mauricio, para cerrar precisamente la entrevista. Creo que ya lo señalabas, ¿no?, en tus últimas palabras. ¿Qué mensaje o idea quisieras relevar o destacar al cierre, ¿no?, de este programa?
Bueno, les vuelvo a agradecer la invitación y quiero destacar este mismo espacio, ¿no? Porque estos espacios son precisamente los lugares de encuentro. Cuando yo hablaba de los medios corporativos, precisamente no me refería a medios como la Radio Universidad de Chile ni a otros muchos espacios que están proliferando, digamos, por todo el país y en el mundo, ¿no? Y esos son espacios de resistencia porque son espacios en los que se pone la apuesta primero por lo común.
Y es lo que se piensa.
Uh-huh. El pensamiento crítico, claro.
Muchas gracias, señores auditores, y nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde en la Radio que Piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.